damos la bienvenida al podcast de Redesim, donde tendremos invitados para compartir experiencias del fabuloso mundo de la simulación en ciencias de la salud.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí llevar a cabo el tercer podcast de Redesim. Soy la doctora Vianey Barona y hoy estamos con nuestra gran invitada, la doctora Ariadna Cerón, con la cual vamos a compartir el tema La importancia de la simulación en ciencias de la salud. Bienvenida, doctora Ariadna.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Antes de que comencemos nuestro podcast, me gustaría compartir algo de la formación de la doctora. Sin duda, es una gran especialista que se ha formado en toxicología clínica. Ella es médico de urgencias y tiene maestría en salud pública y administración de hospitales. Tiene un diplomado de profesionalización y evaluación docente. Es líder del proyecto tóxico del Código Tóxico, Código Azul, en el IMSS. Tiene un diplomado de dirección general y actualmente es la directora del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica del IMSS, CESIEC, aquí en el Centro Médico Nacional. Pues antes de entrar de lleno al tema, me gustaría que comentarte, Ariadna, que este podcast llega a diferentes personas que apenas están introduciéndose a la simulación y personas que ya tienen experiencia en simulación. Por tal motivo, me gustaría iniciar esta entrevista con una preguntándote a ti, ¿cuál es la definición que tú das de la simulación clínica?
Claro que sí, muchísimas gracias. Agradezco muchísimo el interés que tienen ustedes en este tema. Y para todos los que estamos iniciando, algunos ya tenemos un poquito más de tiempo, algunos definitivamente vamos con un proyecto nuevo de simulación, y me gustaría comentarles que sin duda para nosotros viene a ser una herramienta pedagógica en donde te va a ofrecer muchas posibilidades, pero sobre todo posibilidades de realizar de forma segura, de forma eficaz, muy controlada, una práctica profesional, lo más acertado posible a lo que vas a vivir día con día, de forma muy general.
Ok, entonces, pues viene siendo esta estrategia que replica situaciones reales, por lo que tú nos estás comentando, en un ambiente controlado, en la que se simulan estos eventos que si estuvieran sucediendo con un paciente real, ¿no? Entonces, esto nos hace acercarnos casi a lo que se puede vivir día a día en un hospital, en una clínica, en un consultorio, etcétera, con un paciente. Entonces, creo que tomando en cuenta esto, considerar cuál es la importancia de incluir la simulación dentro de los currículos, dentro del plan de estudios, dentro de un programa académico. ¿Qué consideras tú sea importante de incluir esta estrategia en el currículum?
Sin duda es una gran pregunta y una de las principales consideraciones por las cuales se crea el centro de simulación en donde nosotros ahorita pertenecemos es por ese desconocimiento a que en cada una de las especialidades tienen ya un currículum y difícilmente se apegaban muchas especialidades a cumplir con todas las competencias que nos exigen todas las áreas en la preparación para hacer alguna especialidad médica. Durante la simulación se estimulan muchas habilidades que son cognitivas, como usted lo sabe, para poder llegar a una asertividad en la práctica. No obstante, si nosotros pensáramos en educación muy tradicional, como a nosotros nos enseñaron, la adquisición de todas estas competencias se generaban, pero en la práctica real, todos nosotros nos enseñaron una práctica real, sin realmente tener el conocimiento que cada uno de nosotros tenía una competencia, una habilidad específica realidad por cada grado de especialización que nosotros realizábamos. Esto, al no contar con centros de simulación, al no contar con esta gran estrategia, herramienta docente, pues sin duda lo que se hacía era prácticamente seguir un temario normal en donde las clases eran, como bien lo mencioné, que eran de forma tradicional. Pero había un ambiente completamente de incertidumbre, en donde aumentaba sustancialmente la probabilidad de que ocurriera alguna iatrogenia, como ustedes saben, al famosísimo error profesional de la salud. Entonces, lo que se hace con esta inclusión de la simulación en el currículum es que a través de estas prácticas, que no ponen en riesgo ni al paciente y evidentemente ni a nosotros con alguna demanda que pueda ocurrir al desconocimiento de algo a que nosotros tenemos que realizar alguna práctica, pues bueno, esto viene a convertirte completamente en una obligación, al menos en el instituto. Tiene que haber una obligación de apegarse al programa, y en el programa, que son en la UNAM, la gran mayoría de todas las especialidades, tenemos un programa de la máxima casa de estudios, nos pide simulación, haber cumplido con ciertas prácticas en simulación, pero al desconocimiento nunca se apegaban. Al tener nosotros esta inclusión de simulación, no es de forma, podríamos decirlo, opcional. Es ahora una obligación que el especialista tenga que cumplir con esta obligación que se tiene de la inclusión de la simulación dentro del currículum. Entonces, es completamente indispensable que se tenga esta inclusión de la simulación dentro de cualquier especialidad médica.
Fíjate, te estoy escuchando y evidentemente sí nos formamos nosotros con el paciente real, ¿no? Y esta parte de tener incluida la simulación dentro del currículum es relevante por todo lo que tú dijiste, pero hay diferencias. Por ejemplo, en el IMSS ya tienen toda una planeación, un programa y un plan estratégico educativo donde se incluye la simulación. Pero existen otras instituciones de salud, digo, no voy a mencionar ninguna de estas, pero otras instituciones de salud que carecen de estos programas, y considero que esta experiencia que están teniendo ustedes en el IMSS con todos los centros que están desarrollados a nivel de toda la República sea una experiencia compartida para poder evidenciar que es importante que tener un programa de simulación incluido en el currículum de la formación de cualquier médico especialista. Sin duda esto es muy, muy importante. Y hablabas tú del error, hablabas tú de que se cometían estos errores al tratar de adquirir estas habilidades psicomotoras, y pues sí, con el paciente real yo aprendí a meter una sonda nasogástrica, ¿no? Cuando nunca en la vida había practicado colocar una. Entonces, ¿qué tantos daños se pueden hacer a estos pacientes? Y va dirigida mi siguiente pregunta. ¿Qué opinas tú del error que se comete cuando se desarrollan estas actividades de simulación?
Pues bueno, hay una frase que me gustó mucho donde empiezan exactamente hablando de simulación en la UNAM, donde refería que los errores que no son fatales, ¿no? En donde me encantó esa pequeña frase, que no son fatales, porque evidentemente con la simulación tú te puedes equivocar infinidad de ocasiones, porque para eso está el poder entrenar una y otra vez con simuladores en donde te pueden dar hasta una autoevaluación, te pueden decir en dónde, cuál, si están siendo oportunas tus compresiones, si están siendo de calidad, por ejemplo, ¿no? Los simuladores tienen ya esa capacidad de poder grabar, de poder guardar en un registro de todo lo que hacen los participantes. Más tarde, cuando termina la simulación, se pasa un proceso que, como ustedes van a empezar, algunos que ya están dentro de la simulación, algunos van empezando, que es esta parte del debriefing, un análisis, en donde, pues bueno, se van a reunir con el grupo de estudiantes y, bueno, sin hacer ningún juicio, van a empezar a poder aclarar, analizar toda esa toma de decisiones que hicieron los estudiantes, ¿no? En donde, pues bueno, van a argumentar por qué se hizo de esa forma. Si se cometió algún error, pues bueno, el mismo estudiante va a caer en la autorreflexión de por qué lo hizo, o si se da cuenta si lo hizo o no hizo ese error. Si a pesar de sus argumentos él determinara que incurrieron en un error, pues bueno, el instructor va a demostrar mediante algunas estrategias que se tienen, pues bueno, que se consolide de cierta forma el aprendizaje. El alumno de todos los centros de simulación, de aulas, de laboratorios, se tiene que ir con conocimiento de algo, pero tiene que haber aprendido, o por lo menos que le quedara claro que alguna acción que hizo no fue de forma correcta y que eso lo llevó, por ejemplo, a la muerte de ese caso clínico en especial. Pero ese es un error que finalmente no va a pasar absolutamente nada, porque el alumno va a llegar a reflexionar sobre lo que pasó. El error, desafortunadamente, no puede pasar ya con un paciente, por evidentemente, por lo que ustedes ya saben, todo lo que implican los errores, ¿no? Y que el desconocimiento no nos exime absolutamente de nada. La ignorancia, el desconocimiento, la falta de pericia, eso no te exime absolutamente de nada en la práctica médica. Por eso es que, evidentemente, nosotros nos podemos equivocar todas las ocasiones que ustedes quieran, siempre y cuando sea bajo una simulación, ¿no? Por eso que les decía que esa frase inicial me encantó, errores que no son fatales.
Qué interesante todo esto que nos comentas y relevante, porque lo que estamos entendiendo es que a través de este error que cometen estos estudiantes se aprende. Entonces también aprendemos del error porque sabemos las consecuencias sin esta pérdida de función o esta pérdida de la vida del paciente real, ¿no? Y yo creo que tenemos muchas historias nosotras dos para contar, ¿no? De tantas situaciones reales que vivimos cuando no se tenían las competencias necesarias para hacer un tipo de procedimiento o hasta siquiera una entrevista o hasta dar una información difícil, ¿no? Es complejo. Y esto me lleva también a preguntarte que para que alguien incursione en la simulación, ¿qué preparación debe tener o cómo debe estar formado? ¿Cualquiera lo puede hacer?
No cualquiera lo puede hacer, pero sí les voy a decir algo que la verdad yo he aprendido en el tiempo que llevo de poder dirigir este proyecto, es que me he encontrado con mucha gente que no tiene ningún tipo de preparación docente ni en simulación y que tiene muchas ganas de poder transmitir el conocimiento y le fluyen las ideas de una forma espectacular. Que en muchas ocasiones nos hemos encontrado que hay personas que sí tienen una muy buena preparación, doctorados, pero no tienen ese mismo interés por la simulación. Entonces, yo prácticamente les podría decir que cualquier persona sí puede hacer simulación. No le quiten las ganas a nadie que quiera hacer simulación. Si nosotros detectamos a alguien que tiene el conocimiento, porque puedes tener mucho conocimiento de docencia, pero si no tienes los fundamentos, si no tienes habilidades también, donde puedas desarrollar un escenario de simulación, pongo un ejemplo, código azul, es difícil que alguien que tenga una gran preparación en educación, pero no sabe de qué es un escenario de código azul, que no es nunca ha entrado a una reanimación cardiopulmonar, nunca ha hecho un código infarto, código ictus, por decirles algunas patologías, es muy difícil que eso lo pueda a veces transmitir. Y a veces nos hemos encontrado quien tiene mucha experiencia, tiene esas ganas de poder transmitirlo, y lo que hemos tratado de hacer es irlo formando poco a poco en esto de simulación, lo más que se pueda, pero creo que pueden estar los dos extremos, ¿no? Hemos también tenido la gran fortuna de poder tener gente que hace una profesionalización docente, que además tiene mucho conocimiento en evaluación, simulación, y pues bueno, y además tiene toda la expertise de la especialidad a la que se dedicaron, y pues la verdad es un jugo que se le puede sacar enorme. Pero lo que sí les puedo decir es que cualquier persona que quiera transmitir un conocimiento, basta con que quiera poderlo transmitir de forma diferente, de forma innovadora, para que pueda hacer uso de la simulación. Y hay veces que hacen uso de la simulación y no saben qué es la simulación, y solamente es cosa de estructurarles también cómo ir pensando en esto de simulación. Y es bien fácil con esas personas. Se los prometo que yo me he quedado sorprendida de las personas con las que afortunadamente he tenido contacto, que tal vez nunca los han preparado en docencia, pero que son excelentes, sin duda.
Sí, ahorita que te estaba escuchando, regresé los años hacia atrás y hemos hecho simulación a lo mejor sin darnos cuenta, como tú lo decías. Ya cuando tú te formas como educadora en simulación, te das cuenta, esto lo hacía yo, pero no lo había estructurado en etapas de simulación o cómo se diseñan las actividades por simulación, etcétera. Entonces, es importante este mensaje que tú das, que el que desea ser educador en simulación, pues que se le dé la oportunidad de formarse, que tenga las bases de la simulación y que esa experiencia clínica, si es clínico, de cualquier área de especialización, pues es un, ahora sí que es un bagaje tan importante de conocimientos que los va a poder transmitir con esta estrategia en un ambiente controlado dentro de la simulación. Y creo que eso es muy importante. Ojalá este mensaje se quede ahí grabado para todas las instituciones educativas y de salud y más personas quieran formarse como educadores en simulación. Y entonces, si yo ya tengo formadores o educadores en simulación o personas interesadas en la simulación para incursionar en la simulación preparadas, viene otro aspecto muy importante. ¿Dónde vamos a llevar a cabo esta simulación? ¿Cuáles son los ambientes? Hablando de infraestructura, hablando de recursos necesarios para que yo pueda desarrollar simulación.
Ah, pues esa es una excelente pregunta, Miro. Creo que cuando empezamos con esta parte de simulación nos damos cuenta que la preparación es cara en simulación, los equipos son muy caros, poder armar un lugar con las condiciones un poquito acercadas a la realidad es muy caro. Y cuando estamos en la institución pública, pues es muy complicado el que puedan creer en este proyecto, porque todo es carísimo, ¿no? Entonces, sí. Pues esto nos ha llevado a decir, y eso yo lo he aprendido de ustedes, porque yo tuve mi formación también con ustedes, es que no importa el lugar, lo que importa son las ganas, la creatividad que tú le pones a todo para poder hacer simulación. Puedes hacer simulación en el hospital, pero no sabemos cómo, ¿no? Entonces, o podemos hacer simulación en un aula, que no vamos a decirle que se imaginen las cosas, pero podemos tratar de llevar la gran mayoría de los escenarios que se puedan, si es que se pueden, escenarios o prácticas, que no necesitan una gran infraestructura. Realmente lo que se necesita mucho es tener esa mente brillante para poder realizar lo que nosotros queremos llevar a cabo. Y les voy a mencionar que a veces, bueno, ustedes ojalá algún día tengan la oportunidad de conocer el centro de simulación, los que no lo conocen, pero...
Claro que sí, vamos a ir a conocerlo.
Todo el mundo piensa que, bueno, hay que tener un centro como el CECIEC para poder realizar una práctica, y claro que no. O sea, se pueden hacer, hemos hecho prácticas de simulación ni siquiera ocupando la infraestructura del centro. Cosas muy sencillas, pero realmente es cada uno, la creatividad que cada uno le pone a las cosas para que te puedan salir lo mejor posible. Para un paciente estandarizado, que necesitamos a un personaje lo más parecido a la realidad, a cómo se representa una patología, no necesitamos una infraestructura grande. Y a veces se piensa que se necesita esa infraestructura, no se necesita eso. Simplemente, de verdad, es tratar de investigar cuáles pueden ser todas las opciones que nosotros tenemos para poderlo llevar a cabo. Y a mí me han dicho, en el centro de simulación me han dicho, para poder hacer una estrategia que es escape room, cuando yo la vi fuera de México, dije, no, pues es que eso me va a costar mucho dinero, porque para hacer cada cosa se necesita mucho dinero y así, así. Y a mí ya me pasó, ¿no? O sea, no necesité gran inversión para poderlo hacer, y ahora que lo hago, pues solamente es cosa de estarle pensando una y otra vez de qué forma se puede adaptar. Y todo se puede hacer, absolutamente todo.
No, pues sí, interesante todos estos datos. Me gustaría que esa experiencia del escape room, tenemos una parte del blog también aquí en Redesim, que pudieras compartirnos, porque llegamos a muchas partes de Latinoamérica y esperamos también llegar hasta muchas partes de Europa y de toda América, Norteamérica. Entonces, ojalá pudiéramos compartir estas experiencias que nos sirven mucho, porque también hemos tenido la oportunidad de visitar otros países como Perú, como Bolivia, y los recursos son escasos. Entonces, podemos querer hacer un centro como el Centro Medical Gordon, que es un hospital de simulación enorme, con una infraestructura enorme, con un alto costo, como también podemos utilizar pacientes estandarizados y espacios que no sean de alto costo, donde tendremos una camilla y que podamos poder desarrollar habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, que no, son estas habilidades no técnicas y que realmente a lo mejor las puedes desarrollar más con un paciente estandarizado que con un simulador de alta fidelidad que es de alto costo. Entonces, me parece interesante esta propuesta que tú nos estás dando de que no necesitas una infraestructura tan costosa, que es las ganas y el deseo de empezar a desarrollar estos programas y bueno, con el tiempo pues se van a ir mejorando, ¿no? Entonces así es que todos los, nuestros amigos que nos están escuchando, pues no se dejen engañar, empiecen. Siempre hay que comenzar con el primer paso, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a preguntarte, ¿por qué incursionar en la simulación, Ariana? ¿Qué te hizo que tú entraras a la simulación?
Pues lo primero que a mí me llamaron a formar parte del equipo de simulación por esa preparación que yo tenía de toxicología y también el haber hecho la especialidad de urgencias era muy llamativo para llevar a cabo muchos de los procesos en el Seguro Social necesitan estandarizarse. Entonces necesitaban a varios urgenciólogos que tuvieran algo, ¿no? Algo además de urgencias. Entonces les llamaba mucho la atención esto de tóxico, ¿no? Todo el mundo nos ubica como algo muy raro. Y sí, sí es algo un poco diferente, no raro, diferente, pero les llamaba mucho la atención de poder llevar algo diferente que se piensa, la proyección que se tiene de todas estas enfermedades psiquiátricas nos pueden llevar, derivado de este incremento de las patologías pediátricas, psiquiátricas, perdón, nos van a llevar a que incremente el número de intoxicaciones. Entonces, necesitaban un programa que se pudiera estandarizar cómo van a hacerle para poder atender a estos pacientes y, bueno, se puedan optimizar muchas cosas. Entonces, pues, bueno, les llamaba la atención, hicieron como el casting y entonces dentro de ese casting, yo, evidentemente, como les digo, pues, tenemos alguna formación docente que, bueno, gracias a la Marina, también esto me ha dado como varias tablas ahí. Y, pues, pues empezaron a ver que tenía algunas habilidades también, y dentro de esas habilidades, pues, era la actuación,
¿no? Que quedaste con el papel.
Que me quedo con el papel principal, y eso es lo que hizo. O sea, gracias a la toxicología, pues empezaron a ver ahí algunas habilidades, y pues, bueno, ya fue que empecé a incursionar en esto, me encantó, y pues, bueno, mis maestros, pues, una de ellas es la doctora Dianey. Entonces, pues, me empecé a meter, y pues, aquí estoy, doctora. Aquí estoy platicando. Ya, que nunca lo pensé, pero ya platicando con...
No, es un placer, un placer, un placer. Un placer ver que dejas un granito de arena, pones ahí la curiosidad. La curiosidad ya la traían, pero pones un poquito de tu experiencia y cómo te van superando estos alumnos tuyos. Y es para mí un honor compartir esta mesa, esta entrevista, esta charla que más que entrevista es una charla entre amigas, ¿no? Y realmente me emociona mucho porque dices, somos personas tóxicas, porque teníamos algo así raro, ¿no? Somos las tóxicas enamoradas de la simulación porque es otra forma de ver la vida educativa. Yo me formé con el látigo del desprecio, por así decirlo, y ahora... La simulación te da la oportunidad de reivindicar esa historia de formación en los residentes, ¿no? En las residencias médicas, espero que realmente se dé. Y es otra manera de ver, otra esencia de ver la educación en ciencias de la salud. Hablo de la médica por la experiencia mía, pero creo que en todas las áreas, ¿no? Sí. Y hablabas mucho del IMSS, hablabas de que se necesitaba este personal para poder cubrir estos espacios. Pero ya que estabas dentro del IMSS, ¿cuál fue el mayor reto de poder implementar la simulación dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social?
Pues bueno, esta pregunta me encanta porque el principal reto es darnos a conocer. Cuando se apertura el centro de simulación, pues bueno, para empezar, nunca se había escuchado simulación en el instituto y en muchas partes del país no utilizan la simulación, seguimos con nuestro método tradicional. Entonces era romper completamente con ese esquema tan tradicional que nosotros teníamos, porque el IMSS, al ser una institución tan grande, que atiende más del 80% de la población, todo lo tiene normado, todo. Si hay algo que no está normado, no existe para el instituto. Entonces, cuando el centro de simulación era algo completamente nuevo, y pues entrar en esta parte de romper con todos los paradigmas fue bastante complejo. Ahorita, afortunadamente, ya está Mérida, ya está Jalisco, y bueno, ya... Sí. Todo se torna más fácil porque entonces ya muchos de los procesos del centro de simulación ya prácticamente se siguen. Obviamente el trabajo de ellos pues es genial también, Pero pues bueno, empezar en un proyecto de cero, absolutamente nada desde nosotros de cero. Entonces, ha sido un gran reto, pero lo que sí tengo que decir es, debido al impacto que han visto en el personal del instituto, en cómo está la educación y cómo rompe completamente con todo el esquema que se tiene, pues bueno, ya lo que les comentaba hace un momento, que bueno, el INSS, viendo este gran proyecto, pues ha querido incursionar, entonces ya quiere prácticamente utilizar la simulación, de verdad, se los prometo, en todo. O sea, si algo está fallando en el INSS, de una forma automática piensa, oye, ¿por qué no lo llevamos a simulación? Entonces, hay cosas que seguramente les van a sonar raras cuando las escuchen, pero sí, efectivamente, ahorita salen del INSS, porque debido a que esta estrategia ha sido muy buena, pues bueno, prácticamente se quiere llevar toda la simulación.
No, interesante, porque de hecho surge de estas situaciones del proceso o de estos problemas que surgen en un proceso dado dentro del hospital, surge en esta parte de la simulación in situ, ¿no? Y entonces hay que aprovechar esta simulación y llevarla al hospital y decir, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué están aumentando las infecciones respiratorias en los pacientes intubados? ¿O qué está sucediendo con los neonatos que se están infectando, ¿no? Entonces, la simulación realmente abarca para procesos clínicos, para procesos administrativos, para procesos de gestión, y es un abanico amplio de usos de la simulación, ¿no? No por algo la simulación surge en la aviación, y de ahí se deriva hacia varias áreas, incluidas la médica, ¿no? Entonces, interesantísimo esto, ¿no? Quisiéramos tener más tiempo para platicar. Y me gustaría saber, Ariana, ¿cuál es el futuro de la simulación en el IMSS? ¿Hacia dónde va la simulación en el IMSS?
Pues bueno, esta pregunta me encanta, doctora, porque quiero que todos se emocionen igual que nosotros. Quiero que vean una oportunidad en dónde pueden hacer simulación. Tal vez cuando alguien se inscribe a un curso de simulación, dice, pero ¿en dónde lo voy a hacer? Es muy difícil porque no tengo aula, porque no tengo alumnos, porque por muchas situaciones. Pero cuando te ponen un proyecto y ese proyecto se va a llevar a cabo porque ya está, y pues bueno, ahora lo que se necesita realmente va a ser personal, que va a estar capacitado, que le interese. Entonces, el futuro de la simulación en el IMSS ahorita es hacer aulas de simulación. Es una infraestructura un poquito más pequeñas que van a estar a lo largo del país, pero donde se va a necesitar de muchísima creatividad, de talento, evidentemente es lo más importante. Yo considero que una parte muy importante es el talento humano, y sin duda, pues que empiecen a interesarse en poder prepararse en simulación, en poder tener un poquito más de capacitación, de interés, porque lo van a utilizar, de que para el IMSS se queda la simulación y que ya va a ser el futuro de la educación, al menos en el instituto, y ojalá que en otras instituciones también lo realicen, porque les prometo que tiene excelentes resultados.
No, pues muy bien. Ya estamos casi en la recta final. Me gustaría hacerte una última pregunta, y que no, después de esta última pregunta vaya unado un comentario final, algo con el cual cerremos esta entrevista, esta maravillosa entrevista. ¿Qué es lo que te ha dejado de experiencia estos años que has estado inmersa en la simulación dentro del instituto del IMSS, y cuál sería tu mensaje final para todos nuestros radioescuchas, no radioescuchas, perdón, no es un radio, pero para todos los que nos van a escuchar aquí en el podcast? Ya estoy así como que ya me estoy WFM, pero no, para nuestro podcast, ¿sí?
No, pues, ¿qué les puedo decir? Para mí la simulación ha hecho un cambio en mi vida, no solamente en el aspecto profesional, en todos los aspectos, porque de tanto estar hablando del análisis, sin duda, si quieres que algo salga de forma efectiva, tienes que estarlo haciendo día con día, día con día, y hacer simulación, hacer debriefing todos los días, también te lleva a un análisis, a un autoanálisis, de querer estar generando programas que tengan un gran impacto. Antes no lo veía de esa forma, antes yo daba cursos, pero no veía cuál podía ser el alcance, y ahora lo puedo ver. Que yo puedo detectar que esto tiene un impacto, y me encanta cuando las personas me dicen que gracias a que van al centro de simulación, realizan ahora sus prácticas con más seguridad. Les prometo que tal vez puede ser muy trillado lo que estoy diciendo, y tal vez lo han escuchado en otros lados, pero el hecho de que tengo monitores en los hospitales y que te digan que derivado de que se van preparando, no con una ocasión, son residentes que van de forma continua al centro de simulación, tú puedes ver un cambio. Y de verdad, ¿qué más quisiera yo? Que todo el mundo fuera a los centros de simulación, a todos los que existen en el país, para que se den la oportunidad, y también a los docentes, de poderlo estar haciendo una y otra vez. Sé que es cansado, porque sin duda no se hacen los programas de un día para otro, no haces pilotajes todos los días, pero la verdad que es un trabajo enorme de todos los que estamos detrás de un escenario, preparar una práctica, y les puedo decir que dense la oportunidad de poderlo hacer. Una oportunidad de poder hacer una simulación, digo, como debe de ser, pero les va a cambiar la vida en muchas cuestiones.
Pues muchas gracias, Ariana. No me queda más que decir que para mí es un placer haber compartido estos minutos contigo, este intercambio de experiencias, y agradecerles a todos nuestros a todos aquellos que participan de Redesim, que vamos a estar preparando el siguiente podcast. Una disculpa, pues yo les puse radio escuchas, pero ya me sentía yo como en un programa de radio, bien emocionada, pero de todos modos va a llegar este podcast por diferentes medios y te vamos a compartir también a ti, Ariadna. Muchísimas gracias y estamos pendientes de la siguiente emisión.
Muchísimas gracias por la invitación. Les mando un gran saludo y este proyecto de poder reunirnos a varias personas que estamos haciendo simulación, se me hace un megaproyecto y ojalá que lleve, bueno, que lleve muchísimo mensaje para todos ustedes y que lo podamos aterrizar, ¿no? En todos los programas que ustedes hagan, traten de utilizar la simulación desde esa oportunidad. Muchísimas gracias.